Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es un día, tenemos hora y media para hablar del español, como siempre, y de temas grandes, de temas grandes. Después del monólogo de ayer, que comentaremos con nuestros hermanos, con la buena noticia también del acuerdo de patrocinio nuevamente de 4 años más de Estrella Damm con el español, y van a ser ya 25, del famoso tema del sponsor del español llamado Powerade, que ha hablado el portavoz del club, Rafa Entrena, yo creo que muy bien, y que estas cosas hay que hablarlas, y también, por supuesto, de la convocatoria para la selección absoluta, aunque sea de invitado, de Rubén Duarte. Pero creo que vamos a empezar el programa con una despedida. Una despedida de un gran profesional que deja el Real Club Deportivo Español y que a mí, pues, sinceramente me sabe mal que se vaya, pero yo supongo que a muchos oyentes pueden entender que la decisión del club sea la no renovación de Diego Coloto. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues gracias a Quique vamos a hablar con Diego Coloto. Diego, buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, pues es una entrevista con sabor a despedida, ¿no?
Bueno, en la realidad no seguiré estando aquí en Barcelona, en el español, y bueno, veremos obviamente ahora con las opciones que tengo dónde decidiré.
La decisión final, Diego, ¿cuándo se produce? En una reunión con Óscar, ¿no? Supongo.
Sí, veníamos hablando obviamente con Óscar durante todo el año y la comunicación siempre fue buena. Creo que al final entendimos las partes de que fueron tres años buenos, 3 años productivos, y que hasta aquí llegaba el LAS, ¿no?
3 años, Diego, buenas tardes, en los que has jugado mucho. Ha habido épocas de más y de menos, sobre todo este año en el que, bueno, pues con la competencia de Álvaro y de Héctor Moreno al final pues se ha hecho todo un poco más complicado, pero el balance es muy bueno, ¿no? De tu estancia aquí, más o menos similar a lo que pasó en Coruña, ¿no? Has hecho de Barcelona tu casa, ¿no?
Sí, me he sentido muy cómodo. Hay gente que trabaja en el club, que quiere mucho el club, y me ha tratado muy bien, y bueno, obviamente que me he sentido partícipe importante todos los años que he estado aquí, a veces desde una faceta, a veces de otra, pero lo importante siempre era que buscar que el equipo esté lo más arriba posible.
Diego, ¿con qué te quedas de estos 3 años?
Creo que encontré gente que hace mucho por el club, ¿no? Tiene mucho esfuerzo en esta etapa que está viviendo el club, y bueno, en ese aspecto me han demostrado que quieren lo mejor y que te dan todas las posibilidades para que uno se sienta muy cómodo.
¿Qué te apetece ahora? Sin desvelar el futuro, y sé que todavía no tienes decidido, porque en España también te tientan, en México, para volver allí donde jugaste ya un tiempo. ¿Te apetece moverte mucho o no? ¿O las niñas qué dicen?
Bueno, uno se tiene que mover con la familia, y eso también genera para la familia en sí una nueva experiencia, y bueno, uno buscará esa motivación donde vaya, y ese punto de encontrar esa felicidad en el tiempo que pueda estar, y bueno, buscando también nuevos objetivos y propuestas donde uno se sienta cómodo y pueda ayudar, ¿no? Que es lo más importante.
Las niñas y la familia echarán de menos también la fiesta de Gracia,
Sí, seguramente, todo, ¿no? Seguramente. La familia, bueno, cuando uno pasa un tiempo en una ciudad y tan bonita como esta, y la gente te trata tan bien, es normal que uno se encariñe, ¿no?
Si ahora tuvieras la oportunidad de dejarle un mensaje o un consejo al presidente, ¿qué le dirías? Un consejo más que un mensaje.
No, bueno, lo vi hace un rato, Joan. Tengo buena relación con él, hablamos seguido. Yo en Joan veo una persona que intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Que intenta ayudar al club desde su participación, y bueno, a veces puede más, a veces puede menos, pero siempre con la implicación de un perico, ¿no? que quiere hacerlo mejor. Tendrá obviamente sus muchas limitaciones en muchos aspectos, pero creo que en voluntad y en querer hacer las cosas, nosotros por lo menos entendemos de que, o por lo menos yo entiendo de que siempre quiero hacer lo mejor.
A ti te trae Pochettino, luego viene Aguirre y ahora está Sergio. De los tres, para ti, ¿cuál ha sido el que más, digamos, te ha llamado más la atención? Hombre, si como me hables de Aguirre, me va a decir que lo hago para...
No, yo creo que de cada uno, obviamente, he aprendido cosas. De Mauricio, creo que la forma que tenía de trabajar con la propuesta que tenía futbolística, bueno, más allá de que cuando llego yo ese semestre fue obviamente o seguramente el más complicado para el español en ese lapsus, pero tenía una propuesta futbolística muy interesante, con unos trabajos también muy interesantes, con una línea a seguir un poco de Bielsa y demás, y eso hay cosas que
¿y qué falló, Diego, en esa época para que todo lo que tenía previsto Mauricio se viniera todo al traste y hubiera que cesarlo?
Nosotros, bueno, por lo menos los que llegamos en ese momento fuimos algunos 3, 4, 5 jugadores, creo, pero yo lo que noté es que había un desgaste ya, me pareció, en la sensación que me quedó, ¿no? Un desgaste ya con el grupo. Serán los años, eran creo que 3 años y medio, y bueno, a veces pasa, ¿no? Que no pudo encontrar esa reacción que se buscaba.
Y luego llega Aguirre os hace cambiar un poco la dinámica, sobre todo en el primer año, ¿no? ¿Era necesario todo aquello?
¿Cómo?
Digo que sí era necesario un cambio en aquel momento.
Bueno, eso a veces pasa que cambia de entrenador y mejora todo, y a veces pasa que cambia de entrenador y no. Son dinámicas, a veces uno no, digamos, esas decisiones se toman y supongo que no. La consecuencia se busca lo que se generó en Aguirre, ¿no? De que el equipo tiró con una dinámica muy positiva, pero bueno, no es garantía, ¿no? A veces es cesar un entrenador o no. Eso, ahí tenemos mil ejemplos para un lado que sí o para un lado que no. Tampoco podemos decir que era necesario un cambio, ¿no? Pero bueno, el cambio llegó y la dinámica sí que cambió y que fue a mejor. Yo de Javier me quedo que es una persona con mucha espalda, con muchos años, con las cosas muy claras, con trabajos muy muy concretos también, muy buenos, y bueno, también con una filosofía diferente, entonces se aprende de todo, ¿no?
Luego llega Sergio, que había sido compañero tuyo.
Sí.
¿Eso para ti fue chocante, sobre todo al principio, antes de ver a Sergio como entrenador y no como compañero?
No. Aparte, fue algo que cuando nos vamos ese año de vacaciones, le comenté a Oscar, le digo, al final el entrenador el año que viene va a ser Sergio. Se lo dije antes de la vacación, y justo dio la casualidad que entre una cosa y otra, al final se juntan un montón de factores, y terminó siendo él, ¿no? Creo que Sergio lo que tiene de positivo, que tiene un buen diálogo con los jugadores y trata de llevar el día a día de una forma que el grupo se sienta cómodo, contento, y eso siempre es algo que favorece.
¿Al final lo habéis entendido, lo que él quería?
Bueno, él con las decisiones iba intentando dar la idea de lo que él quería, de lo que él pretendía. Obviamente que este año, hoy lo hablábamos, creo que hay muchos jugadores que hemos jugado entre 20 y 30 partidos, y bueno, o sea, creo que sacando Kiko, Sergio y Álvaro, que deben ser los que han pasado los 30, no tengo un cálculo, pero es lo que más o menos. Después hay muchos jugadores entre 20 y 30 partidos y ha querido repartir o que todos tengamos esa participación, y bueno, al final es también una forma de que todos tengan esa aportación.
Quique.
Muy bien, no, la última. ¿Qué plan de vida llevas ahora? ¿Recoges y te vas a Argentina o qué?
Sí, sí, ahora voy a Argentina para que la familia pueda aprovechar unos días de vacaciones antes de volver a salir, ¿no? Entonces que puedan desconectar un poco y que no sufran tanto ese cambio estando un poco en casa.
Bueno, yo quería hacer una última pregunta a Diego. Yo sé que aquí que se tiene que ir,
sí,
hacia otro estudio.
Sí, estudio.
Que...
Nada, pues nada, que ha sido un placer trabajar contigo. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Bueno, un saludo, un abrazo grande.
Bueno, Diego, una última pregunta ya. Este año, ¿en algún momento visteis que podíais ser séptimos? ¿En algún momento determinado dijisteis, puede ser? Porque el día del Madrid hubo como 7-8 minutos que el equipo era séptimo con el empate.
Sí, yo creo que hubo momentos, pero también éramos conscientes que éramos 4 o 5 equipos metidos en esa lucha. Y obviamente en las últimas jornadas corríamos con un poco más de desventaja, ¿no? Que por ejemplo el Bilbao se podía cerrar en su casa y no tenía ningún, o que había pasado los equipos grandes, podía tener ese privilegio, ¿no? Una vez que pasó por delante en la clasificación, se le puso más de cara. Yo creo que los dos partidos, tanto el Madrid como el Celta, fueron partidos donde podríamos haber sumado y al final nos quedamos en cero, pero bueno.
Claro, quedáis un poco también con la sensación de no haber podido ser octavos, pasando de los 50 puntos, ¿no?
Sí, el equipo lo intentó. El partido del Madrid hubo 70 minutos donde fueron muy, muy correctos y bueno, a partir del segundo gol seguramente el equipo ya entró en un ida y vuelta que el Madrid no perdona. Y el partido del Celta, la verdad que por momentos el partido parecía que se podía ir a 1-3, 1-4 y con uno menos terminó el equipo por ahí. El Celta dando vuelta a un resultado que no era lo que por ahí se podía esperar de ese partido.
Bueno, vamos a poner punto y final a esta entrevista con Diego, agradecerle a Diego Coloto pues un poco que haya atendido a los micrófonos de Tiempo de Español. También agradecer a Quique Iglesias, por supuesto. Hoy tenemos una tertulia, está con nosotros Ángel Sánchez Vergara, Román Martínez del Novo Esportivo y José María Mieres del Mundo Deportivo. Bueno, si alguno quiere hacer una última pregunta a Diego antes de despedirlo. Ángel, buenas tardes.
Hola Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nada, yo simplemente como aficionado me gustaría que dijeras lo que... el recuerdo que te llevas de la afición, el recuerdo que te llevas de estos 3 años que para nosotros han sido realmente... o sea, para nosotros se va un auténtico profesional y un amigo. ¿Tú qué te quedas de la afición?
De la afición me quedo con la gente que va siempre, que está siempre alentando, que el estadio no es lo mismo cuando está la curva que cuando no está, porque por ahí hubo un momento...
¿Lo notaste el día de Barcelona eso, Diego?
Sí, mucho, porque cambia el ambiente, porque no es lo mismo y... Bueno, entonces se agradece cuando la gente está por apoyar y los 15.000 o 20.000 que van siempre, que son fieles y que apoyan siempre al Español, cuando está sumándole eso a la curva que alienta, se nota. Es un estadio que es hermoso y que la gente apoya, entonces, bueno, que no se pierda y que obviamente los resultados siempre hacen de que la gente se vaya más contenta, pero bueno, nosotros también intentamos que en cada partido regalarle una alegría, ¿no? Así que agradecidos a la gente que ha apoyado siempre y que seguirá apoyando, ¿no? Porque lo más importante siempre es el club.
Román.
Hola. No sé si mi pregunta es si te esperabas, si te tuvieras que quedar con un momento, ¿con cuál te quedarías? Y si te esperabas después de salir del Deportivo, donde estuviste 4 años, la afición te quería, te idolatraba, quería que siguieras allá. ¿Te esperabas que fuera tu experiencia en Español estos 3 años tan intensos?
No esperaba. Salí del Depor, obviamente con una gente que me ha tratado muy, muy bien y que me sentí muy querida. Y acá tuve la posibilidad de estos 3 años también brindarme y que la gente sea muy respetuosa y reconocedora de lo que pude aportar, así que muy contento con eso. Me llevó obviamente esas sensaciones y, bueno, agradecido siempre.
María. Y un momento, ¿y con qué momento te quedas? Un instante, no tiene por qué ser futbolístico, un momento que se te quedará grabado para siempre.
Un momento, yo creo que cuando ya con la gente y con un estadio que esté con mucha gente, es un momento muy bonito, ¿no? Alentando, es un estadio que da gusto jugar.
¿Y con qué gol te quedas de todos?
¿Con qué gol? Bueno, no sé con qué gol, ¿eh? Mientras haya salido para sumar con cualquiera, pero puede ser que me gustó uno que hice con Elche. Bueno,
¿del Villarreal, bueno, también?
De Villarreal o el de Bilbao, que fue con la rodilla, mira, que fue la primera vez que ganamos en San Mamés, ahí del nuevo San Mamés, el primer equipo que ganó. Bueno, al final, mientras sea para sumar, siempre es bienvenido.
Sumaría, la última.
Hola, Diego. Yo lo que te quería preguntar es una cosa un poco personal, íntima. El día de la semifinal de Copa contra el Bilbao aquí en Cornellà del Prat, hubo mucha gente, muchos con moto que fueron a recibiros al estadio, con bengalas, tal y cual. ¿Qué os pasa por la cabeza cuando vais en el autobús y veis toda esa masa de gente que os está animando y alentando? ¿Qué piensa el equipo? ¿Los jugadores en ese momento qué piensan? ¿Ostras, lo que nos espera o no?
Es un poco individual, ¿no? De la sensación del jugador. Sí que era un momento importante y teníamos la posibilidad de jugar una final después de varios años y habíamos conseguido un gran resultado de visitante que por ahí no supimos o no encontramos la forma de manejarlo en casa. No lo sé. La verdad que yo en ese partido no lo tuve que ver desde fuera y siempre se ve distinto, ¿no? que vivirlo. Pero bueno, era un partido seguramente que podía haber marcado un poquito más si cabe la temporada buena que se hizo.
Yo me refería al momento de ir en el autobús cuando os acerquéis al estadio con toda esa gente esperándoos. ¿Qué sensación da eso?
La sensación es, eso es adrenalina, obviamente. Es adrenalina pura.
Luego la adrenalina se quedó ahí, Diego, ¿no?
Eso depende de cómo lo canaliza cada jugador. Claro.
¿Tú crees que el equipo en aquel momento no lo supo canalizar?
Por eso la presión depende, pero bueno, eso depende. Al final, esos partidos depende de las experiencias de cada uno, las vivencias y la forma que tenga de canalizar esas cosas o las vivencias, si ha jugado más momentos parecidos o no. En esos partidos sí que la experiencia es una parte importante, ¿no? De manejar esas situaciones. Pero bueno, a veces pasa.
Ya. Desgraciadamente nos pasó. No. Pero bueno. Diego, gracias de verdad por todo, por estos 3 años. Y suerte, vaya donde vayas, si es en México, que ya lo conoces también, porque tú descartas seguir aquí, ¿no?, en España.
¿Cómo?
Digo, si descartas seguir aquí.
No.
Tampoco lo descartas.
No, porque tengo que analizar ahí con la familia y bueno, veremos. No descarto eso.
Pues muchas gracias, Diego, y suerte en el futuro.
Bueno, un abrazo grande.
Las 7:20, yo creo que era un momento estrella y hay muchos momentos estrella en el día de hoy en Tiempo de Español. Y otro momento estrella, por supuesto, es el acuerdo de Estrella Damm con el Español durante 4 años más, que va a hacer que Estrella Damm lleve ya 25 con el Real Club Deportivo Español. Otro gran momento estrella de Tiempo de Español, como el que hemos vivido con Diego Coloto. Luego pueden venir más momentos estrella, pero una valoración, Ángel, de lo que ha comentado Diego. Yo me quedo con lo del desgaste, de la época de Pochettino, cuando dice que estamos muy desgastados ya.
Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho de la afición, del estadio, de la fuerza que tiene ese estadio cuando anima a todo el mundo a una, cuando va todo el mundo a una. Yo lo veo desde el punto de vista de aficionado, de socio, para mí Seba un ejemplo de profesionalidad, un jugador que lo ha dado absolutamente todo, nada conflictivo y que siempre se ha dejado el alma en todos los partidos. Para mí un ejemplo, un amigo, como lo he dicho, y un recuerdo fantástico de él. De todo lo que ha dicho me quedo con esto, con lo bonito que es jugar en ese estadio y lo que aprieta la gente cuando...
Estadio de Cornellá,
cuando el estadio de Cornellá,
sí. Cornellá,
El de Cornellá.
El de Cornellá.
Cornellá del Prat.
Román, ¿con qué te quedas un poco de lo que ha dicho Diego?
De lo que me quedaría, el análisis que ha hecho de los tres entrenados también me ha llamado mucho la atención, lo de que dice él ya llegó
el grupo estaba muy desgastado
al final de la era Pochettino, y él pues vio un equipo, bueno, un grupo más que un grupo muy desgastado por la convivencia, ¿no? Me viene a la mente las palabras de Lotina, que un entrenador más de 3 años en un sitio actualmente no puede estar porque se cansa la prensa, se cansa los jugadores, se cansa todo el mundo, ¿no? Pero bueno, me ha llamado eso la atención, y yo también, como decía Ángel, me quedaría, bueno, nosotros que lo hemos tratado más en ruedas de prensa y el día a día, pues una persona que cuando ha jugado pues lo podía hacer mejor o peor, tampoco no era un defensa espectacular, era más bien sobrio, tácticamente inteligente, bien en la marca. No era rápido, pero
estaba bien colocado.
Estaba bien colocado, por eso, veterano, inteligente, y ha cumplido. Y cumplió hasta el último día sabiendo que no iba a continuar. Y cuando le ha tocado ser suplente lo ha aceptado, sin decir una palabra más que otra, aunque recuerdo que también alguna pullita cuando se fue Pochettino sí que le soltó, pero bueno, pues me quedo con la elegancia.
Y fue adivino cuando le dijo a Oscar, el año que viene será Sergio entrenador, sí, ¿verdad? Sí. Cuando se iba de vacaciones.
Bueno, pero también lo dijo, dice, no, pero tampoco nos dijo, dice, fue... Por lo que yo entendí fue más un decir, dice, al final, como diciendo, tanto buscar y al final os quedáis con Sergio, ¿no?
Sí. Se María.
No, yo me quedo con eso, con el buen rollo que da este hombre. Nunca ha sido conflictivo, nunca se ha quejado, ha jugado mejor, ha jugado peor, ha jugado, bueno, ha cumplido, ¿no? Ha cumplido en los 3 años que estaba aquí. Y bueno, yo me quedo con el trabajo que ha hecho.
Saludamos también a Vicent Sauqué, que tiene sus business con su hijo, que es futbolista también. No sé si acabará Sauqué de representante. Vicent, buena tarde.
Buena tarde, aquí estoy a punto de ver un interesante partido contra un equipo inglés.
Bueno, ¿tu hijo en qué equipo juega?
Bufalá,
bueno. Sí. Pero categoría ya, cadete,
infantil,
¿no? Infantil, cadete ya o no. Infantil.
Año que viene cadete.
Bueno, has podido escuchar la entrevista con Diego.
Sí, con TuneIn Radio, perfecto.
¿Con qué te quedas de la despedida de Diego Coloto como jugador del Español?
Bueno, creo que primero agradecerle, creo que ha sido un buen profesional, que ha dado todo lo que ha podido por el equipo. Y lo que decía Ángel, pues el tema de cómo se dan cuenta los jugadores de la afición, ¿no? De cuando la afición acerca...
El tema de la curva,
sagrada.
El día que
sí.
No estuvo en Día del Barcelona. O sea,
que está claro, con una buena animación y un buen rollo, se contagia, lo contagia a los jugadores, y con todos los jugadores lo notan. Por lo tanto, yo me quedo con eso, ¿no? Que hay que intentar, pues, hacer eso, tener una afición que esté ahí con el equipo y no preocupada por otras cosas, ¿no?
Bueno, ¿hasta qué hora tienes tiempo para antes de que empiece el partido de la Superliga hispano-inglesa de Badalona? Por cierto, ¿el alcalde va a venir o va a venir ahora?
No sabemos nada. Esto es un amistoso. Que empezará en 5 o 10 minutos.
Bueno, pues 10 minutos para tener a Sauqué al teléfono, porque nos hubiera gustado que hubieras estado aquí.
A mí también, creo que es un día que hubiera sido intenso, además.
Sí, pues un día intenso. Bueno, sí, pues... Sí. Con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, lo dicho, 4 años, nos tomamos todos una estrella, ¿no? Venga, tal. Venga, Ángel, tómate la estrella. Román, la estrella, tú también.
Una estrella aquí.
Qué bien, la estrella. 4 años más de patrocinio de Estrella Damm al Real Club Deportivo Español. Y ya son 25. 7:25. Una pausa. También se la está tomando Sauqué, la estrella, en el campo del Bufalá.
Sin alcohol.
Y después de la pausa empezamos la tertulia, como cada martes, de Cafés Novell.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Cariño, ¿Alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
7:26 con Cafés Nobel. Ya saben que tenemos la cafetera bien, Ángel.
Perfecta, perfecta. Y las infusiones perfectas.
Maravillosas. ¿Qué, contra qué equipo inglés jugáis, ya que hablamos de infusiones, a la hora del té?
Si tienes que te diga la verdad, no tengo ni idea de cómo se llaman.
Ah, pero son ingleses.
Sí, sí, son todos rubios y altos, todos ingleses.
Bueno, pueden ser suecos o islandeses.
No.
O alemanes.
Hay uno que es como David Luiz, igual.
Ah, bueno, pues nada. ¿Y a qué se debe ese partido tan extraño entre el Bufalá y ese equipo?
Bueno, pues lo típico que hacen estases de equipos, de intercambio, y bueno, pues se vienen por aquí y juegan amistosos.
Pues mira qué bien.
Es bastante típico.
Ya te has tomado el té de las 5, ¿no, ya?
Yo me tomaré una, sí, y luego una estrellita a la media parte de la primera.
Madre mía, esta gente sales, con Estrella Damm y con Cafés Nobel.
Exactamente.
Hay tiempo hasta el 31 de mayo para que los oyentes puedan enviar la fotografía y llevarse la última cafetera de Cafés Nobel. Una cafetera, ya saben, muy bonita, ¿verdad, Ángel?
Mucho.
¿Tú no tienes?
Yo no tengo.
Bueno, pero te la tienes.
He mandado como 500 fotos, pero Ángel mandó un álbum de golpe.
Sí, él hizo un book, le faltaba una artística y al final envió una artística. Román, a ti, a ver si envías alguna tú también.
Pero ya sabes que a mí no me gusta participar porque estamos aquí. Y
pero yo... las buenas fotos ganan, sea de quien sea.
Vale la pena la cafetera, ¿eh? Y las infusiones
Si
cafés,
no te digo que no, que pero vale es por una...
Bueno,
es por pudor.
Si es por pudor lo dejamos así. Café Nobel, como siempre, patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Hay muchos temas para hablar. No voy a recordar el monólogo de ayer del tema del entorno, pero sí que me gustaría que primero Sauqué, porque está fuera de aquí y lo tenemos que dejar durante 5 minutos, valoráramos un poco lo que dijo el presidente del tema famoso del entorno, como cuál es un poco la lectura que hacemos, Vicens.
Bueno, yo la verdad es que escuché las declaraciones, he visto cómo en los medios, pues tanto tú ayer en tu monólogo. También tengo que reconocer que vi el programa de Pericos Online, he leído hoy a Mari Carmen Juárez, y bueno, está claro que se pilló a un Collet, yo creo que pues demasiado excitado por el resultado del partido, y le salieron todos los demonios. A ver, cualquiera de nosotros en un día en que uno puede tener un día tonto, un día borde, digámoslo así, porque también los tengo, pues sabes o dices cosas que, bueno, pues que no son oportunas. Yo creo que lleva un año por diferentes cosas, por muchas de las que decías tú también, la falta de cooperación, la falta de más gente que trabaje, que dé la cara, pues con muchas cosas. El tema ya empezó con el tema del fichaje a principio de temporada, que los resultados no venían, las dudas entrenador, luego el tema también de Powerade, yo creo que todas estas cosas van...
Lo de Powerade tiene come aparte ahora.
Bueno, ya, porque es decir, que son cosas que van creando nerviosismo, ¿no? Entonces llega un momento que, bueno, pues oye, las personas, pues llega un momento que podemos saltar, y yo creo que eso fue lo que le pasó a Collet. Yo cuando salto, pues lo que hago es, si creo
rajar
que
me he perdido, contra todo el mundo.
Sí, pero luego saber, pues reconocer que te has equivocado, ¿no? Pero creo que un día rajar, yo creo que no es el primer presidente que raja, ¿no? Yo creo que nosotros también hemos tenido algún presidente.
Ya, pero hablar de... Claro, lo que... Diría yo que más que molestar, lo que sorprendió fue que hablara... del entorno.
Sí, la palabra esta que nosotros normalmente no habíamos utilizado, ¿no? Lo utilizan otros equipos.
Sí, sí.
Y bueno, el entorno no creo que sean solo los periodistas, yo creo que también.
Pero él hablaba en sí. Bueno, yo ya. Ayer intenté decir que el entorno no solo era la prensa, que había otro entorno que él tenía dentro y que a lo mejor le estaba haciendo daño.
Sí,
mucho más de lo que él piensa.
La gente negativa, que si vamos a vender a este, que si vendemos al otro. Hoy sale Duarte con la selección, pues ya la vamos a vender.
Sí, bueno, para TV3, por ejemplo, no ha sido que Duarte se va con la selección absoluta, aunque sea de invitado.
Bueno, pues eso ya... eso ya estamos ahí, estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no?
Ángel.
Sí.
Hacemos una pequeña ronda y luego...
No, muy rápido. Solo primero deberíamos definir exactamente a qué entorno se refiere. Por el entorno, pues todos somos entorno, evidentemente. Y el recurso este de matar al mensajero y de culpar a todos y meterlos todos en un mismo saco no siempre es lo mejor. Yo creo que nunca es lo mejor, ¿no? Bueno, antes de matar al mensajero, a lo mejor hay que averiguar de dónde salen estas fuentes, dónde salen estas filtraciones, por qué se dicen las cosas. La prensa, evidentemente, o al menos la prensa en la que yo creo, no inventa ciertas cosas. Esto, dicho queda ya, de acuerdo pues con lo que ha dicho Sauqué, con lo que dijiste tú ayer. Pero también, por otra parte, quiero decir que yo durante muchas veces he echado de menos aquel Cullet agresivo, aquel Cullet claro, Clay Català, que nos defendía y que decía las cosas por su nombre. Y ayer, bueno, ayer no, el otro día, pues en estas declaraciones de Cullet, reencontré o me acordé de aquel Cullet fuerte, de aquel Cullet que defendía los intereses del español, de aquel Cullet que además de presidente y consejero delegado es persona y que está harto de ciertas cosas y harto de cierto, él le llama entorno, se le puede llamar lo que queramos, pero que llega un momento que te hartas, porque yo como aficionado me harto y aquí estamos todos un poco hartos de tanto negativismo y tanta crítica y tanto cataclismo nuclear.
No,
es
que aquí, por ejemplo, en este programa, cuando se ha vendido ilusión, se le ha criticado a este programa.
Entonces,
y sigo sin entenderlo. Ayer dentro del monólogo me dejé una parte porque no me dio tiempo de más. Pero bueno, por ejemplo, cuando un equipo puede estar casi rozando Europa, porque hemos estado casi rozando Europa durante unos minutos el día del Madrid, el día del Celta, fuimos octavos con un empate, hubiéramos sido octavos, hubiéramos llegado a 50 o 52 puntos y hubiéramos ganado. ¿Eso es vender humo? ¿Eso es no vender ilusión? A mí me parece que vender humo sería si el equipo estuviera en el puesto 14, 15, 16 y estuviéramos hablando de luchar por Europa.
O si hubiésemos hablado este año de jugar la Champions.
Por ejemplo, pero cuando un equipo ha rozado el estar en Europa, no es vender humo. Entonces, que alguien sea capaz de criticar que en este programa se ha vendido la ilusión desde inicio, desde Garós, de que se podía quedar entre los 8 primeros. Hemos quedado décimos. Pero bueno, décimos que podían haber sido octavos. Y a lo mejor la desidia final o lo que fuera del partido del Celta nos condenó a ser décimos, no octavos, no tener 50, tener 49 o no llegar a esos 52 puntos que los tuvimos ahí. Entonces, si para la gente eso es vender humo, eso es decir que no tenemos ni idea de lo que tiene este equipo, pues oye, yo seguiré vendiendo humo las veces que sea necesaria.
No, y luego que parece que
la sensación que yo tengo,
se alegre, ¿no?
Sí, yo creo que hay gente que se ha alegrado de que el equipo no llegara a los 50 puntos, que nos quedáramos en 49 y que fuéramos décimos. Es que no lo entiendo.
¿Y por qué digo esto? Pues porque he leído algunos tuits diciendo, hombre, ¿y ahora qué? ¿Ya te vas para Islandia y a tal y a cual? A ver, tú ayer hablaste del tema desde tu punto de vista de periodista, y yo lo hablo desde mi punto de vista de socio, y es que realmente como socio, es que ya está bien, es que es imposible hacerlo todo tan mal. No, yo no estoy a favor de algunas cosas del club, la mayoría, pues la verdad, tengo que decir que sí, pero, y las cosas cuando me parecen mal las digo, y cuando tengo alguna propuesta que me parece que es mejorable, pues la ofrezco y la propongo, pero criticar sistemáticamente absolutamente todo lo social, lo deportivo, lo pasado, lo presente y lo futuro, absolutamente criticarlo todo siempre desde la autodestrucción, es que llega un momento que dices, bueno, pero es que ya está bien, paremos un poquitín, porque es que nos hacemos más daño nosotros que los enemigos estos que decimos por ahí que tenemos, ya está bien. El otro día, y acabo con esto, en la gala de la grada que te dieron el premio a ti.
Gracias por recogerlo.
No, gracias a ti por permitir recogerlo, la verdad. Pero precisamente en esta gala, pues hablé con un alto empleado del español y me decía, es que Ángel, es que la verdad, deberíamos los españolistas querernos un poco más a nosotros mismos, valorarnos un poco más, porque realmente es que nos queremos muy poco, nos valoramos muy poco y eso, la verdad, nos estamos haciendo daño. Y es normal que llegue un momento que a Cullet, que a quien sea, diga, bueno, pro, porque ya está bien, hombre, ya está bien.
Román, parte responsable del entorno. Responsable en el sentido de que también es entorno.
Bueno, yo creo que cuando no diga entorno, diga prensa. Eso es la primera puntuación, ¿no? Yo creo que iba por ahí. Yo estaba en Vigo cuando hizo las... las declaraciones de John Cuellet, incluso lo abordamos allí en la zona mixta y me dijo dejarme un minuto, que quiero calmarme, porque decía que estaba caliente, que quiere... Que...
Yo también acabé caliente después del partido, lo reconozco, porque creo que nos faltó algo.
Bueno...
Pero bueno, y...
Sí, puede ser.
Pero bueno, es...
Sí, bueno. Yo en ciertas cosas puede tener razón. Puede tener razón Joan Collet, pero yo creo que no era el momento. No creo que era el momento. Además, cuando hace media hora, 20 minutos que acaba un partido, pues yo entiendo que tú como presidente dices, ostras, con un poquito más de alma o jugando contra 10. Podías haber ganado, pero también lo tienes que ver en perspectiva. No puedes decir que este equipo en el tramo final no ha hecho nada. Al contrario, de resultados han sido los mejores. Y has perdido contra el Barça, contra el Madrid, y llevabas 5 o 6 jornadas, no recuerdo, sin perder fuera de casa. Entonces, el partido, y tú y yo estábamos en directo, sí que hubo momentos que dices, ostras, a lo mejor faltó una marcha más.
Sí, yo creo que el equipo con el 1-2... se esteó como pensando, esto ya está.
Sí, pero también tienes el 2-3.
Con el 2-3 se convierte en el 3-2.
En el 3-2.
Lo que es que no tenía que haber llegado el 1-2, por ejemplo. Ay, perdón, el empate a 2 no tenía que haber llegado.
Sí, sobre todo porque vas con uno más.
Claro.
Y tú tienes que hacerte dueño del partido y controlarlo más. Pero bueno, yo creo que es que el partido en sí ya alimentó un poco más. Es decir, estoy cabreado por el hecho de no haber llegado a la octava posición, que es dinero, porque ahora a lo mejor estamos hablando de 1 millón o 1 millón
claro.
y medio de euros, tal como está la economía, pues es importante. Y luego después están ciertas informaciones que, claro, que le han hecho daño. Si son, yo no voy a discutir las informaciones que ponen mis compañeros, cada uno maneja sus fuentes y pone lo que quiera.
Y luego cada uno le pone en su sitio.
Y cada uno le pone en su sitio. Pero bueno, también me cuesta pensar que muchos de los compañeros inventen cosas. Lo que pasa que a veces hay ciertas informaciones...
Yo más que inventar...
También hay ciertas informaciones que depende. Que hay ciertas filtraciones...
Del
que
club,
esto tiene que venir
del
club. Y que te hacen daño.
Claro.
Yo cuando vi, por ejemplo, lo de la escuela deportiva... Hombre, no sé si lo van a querer cortar, pero es un ingreso para el club, los niños que se apuntan y también es una forma de hacer españolismo. Eso a ver, para mí sería un gran error si eso se quita.
Claro, es decir, en una peña se filtra que el club va a bajar 2 millones de euros el presupuesto del primer equipo. Del área deportiva, se filtra. Y lo filtra alguien del club. Claro, la persona que lo oye, lo dice. Por lo tanto, si esa persona no llama al presidente y le dice, Joan, ¿es verdad esto?
Bueno, como se filtró de los famosos, ¿cómo se llama? Americanos.
Lo mismo, que también, en una peña.
Que también había tiempo que desde muchos medios de comunicación sabíamos lo del tema este. Y al final, pues acaba saliendo. Yo creo que...
Claro, tú tienes que fiar mirando, también de la fuente que te lo dice.
Sí,
y más si es del club.
Obviamente. No, otra cosa es
que la persona que lo dice del club quiere hacer daño.
No vamos a hacer aquí un máster en periodismo, pero yo estoy de acuerdo mucho en lo que tú decías el otro día, que ahora Joan Cuellet está muy solo. Está muy solo porque él aglutina, es la única figura en el Consejo que lo aglutina todo. Y carga con todo, es así. Desde un lado dirán, pues es normal que cargue con todo porque es el consejero delegado, el presidente. Y dices, bueno, sí, pero hasta cierto punto, no tiene... También hace justo un año, hoy, que Iñaki López,
Pérez
de Arrilucea, se presentaba su dimisión.
¿Sabemos por qué dimitió, no?
No sabemos por qué dimitió. Bueno, sí lo sabemos, pero...
No, oficialmente
no
ha habido una explicación por parte de él tampoco.
No ha habido. Pues hoy justo hace un año. Y era una persona pues que dentro pues aconsejaba, era un soporte para Joan Cuellet, Pero ahora, claro, yo entiendo después la incertidumbre que hay en torno a Per Arnau.
Claro, lo que está claro es que, a ver, si Joan está así, el presidente está así, también es parte de culpa suya, porque él decide no nombrar un consejero responsable del área deportiva. Hay gente que se va del consejo por enfermedad, caso de Puyaltó, por ejemplo, o Ramón Robert, que pasa a ser el controller, y esos cargos no se sustituyen. Y la gente del consejo tampoco tiene ningún tipo de poder.
Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, tendría que haber un seguido de ruedas de prensa.
Claro.
Acaba la liga y tú tienes que presentar un balance. Tiene que salir, por ejemplo, en este caso el director deportivo, para hacer un balance deportivo. ¿Qué pasa? Como está en plena renovación, pues hasta que no cierre la renovación, no tendría sentido que salga Óscar Per Arnau.
Haría falta el responsable del consejo del área deportiva, que en aquel momento era Iñaki. Iñaki sí que puede hacer un balance de todo esto.
Podría hacerlo.
Pero claro, si no sale Iñaki, ¿quién debe salir? El presidente. Tema Powerade. Hoy ha salido Rafa Entrena. Que lo escucharemos.
Que me parece muy bien que haya
salido. Es que alguien tenía que salir.
Pero es que tenía que salir alguien.
Claro.
A hablar, oye, porque esto preocupa. ¿Qué ha pasado? ¿Han estafado al español? ¿No han estafado? ¿Qué pasa?
No. Ahora escucharemos pues salido, a Rafa Entrena.
Y ha puesto... Luz y taquígrafo sobre este asunto.
Claro.
Que yo creo que es de vital importancia. Tú cuando transmites algo y explicas las cosas... Pues lo que podía ser un problema, dices, oye, pues nos han pagado 8 millones de euros.
No, pero la gente se lo puede creer o no se lo puede creer, pero tú
sí,
das
pero tú tienes,
la explicación.
Tú das una explicación.
Claro,
especial.
El problema es que si no das una explicación, ¿qué ocurre? Que a mí me han dicho, me han dejado de decir que es que tal ha dicho esto, y claro, y se produce ahí un batiburrillo.
Pero yo una versión oficial me la tengo que creer.
No,
y
claro,
más
es
ante una rueda de prensa.
Es que
yo no puedo, que yo no
que
tengo
si tú
que
no te
duda.
Crees la versión oficial, ya es un problema tuyo. Y si luego el que hace la versión oficial miente... Entonces sí que le puedes decir, oye,
no,
tú eres un mentiroso.
Pero entonces queda desacreditado.
Claro.
Y tú también estás hablando para los socios, los accionistas.
Es lo mismo que pasó el día del Barcelona, que nadie habló, por ejemplo.
No, por eso, yo creo
Estas cosas hay que...
Pero yo creo que es importante, que también lo llevaba en su programa, pues mayor transparencia, puesta por... Hay muchos puntos que ha cumplido, como mejorar el fútbol base... apostar por gente de la casa. O sea, hay cosas positivas. Pues estas cosas también, las cosas positivas también se tienen que comunicar. Se tienen que comunicar. Yo creo que ahora que estamos en la época de la comunicación, de las redes, hay mucho ruido, hay mucha cacofonía también, y dimes y diretes. Pero tú, desde el club, tienes un altavoz potentísimo para marcar la agenda y para marcar la línea, y tú, si quieres apagar ciertos focos o ciertos temas, tú tienes un altavoz potente, oye, aquí una rueda de prensa, se explica todo, o a ver, si hay acuerdos de confidencialidad, pues entendemos que no se puede, pero tú tienes que explicar todo, porque cuanto un club es más transparente, más cercano también es al socio y al accionista, y yo así lo veo, y aquí... Pues, a ver, el presidente no deja de ser humano. Yo creo que le salió más la vertiente
del collet.
Presidente de la Peña
y estaba cabreado, pero yo creo que el cabreo, más que por el partido de fútbol en sí, venía por el seguido de informaciones. Que, a ver, que es verdad que cuando estás luchando por un objetivo bonito como era ir a Europa, que se llevaba 10 años sin aspirar vía liga para algo tan importante, pues, a ver, cada uno en los medios hace lo que quiere. Y luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienes al director que dice, oye, esto no vende. ¿Cómo que? Bueno, y por mí. Yo estoy muy tranquilo por lo que publico, por lo que escribo y ya está. Y tampoco, con esto no quiero decir que no dude las informaciones de los compañeros, al contrario.
Pero al final,
no
luego todo se sabe.
Y no es
sabe.
Por hacer un falso corporativismo. Ni mucho menos, pero bueno, todos nos conocemos y yo ciertas informaciones no tengo por qué creerlas.
No, o creerlas
no,
o dudar.
O no creerlas también. O no creerlas, pero yo no voy a poder encontrar a un compañero.
Lo que yo no hago es, si alguien dice algo, es decir eso es mentira.
Y también,
yo doy mi punto de vista.
Y también tú lo sabes, que la prensa en este caso la, el entorno, yo creo que no es tan malo como...
Ya, pero sí, si, claro, si no en el entorno se mete también el tema de las redes sociales, es donde...
Ah, allí... bueno, pero claro,
ahí está. ¿Qué es ahí,
¿es
verdad?
¿El entorno o las redes sociales?
Las redes sociales, claro. Es brutal, la gente...
Si no, que se lo digan a...
Pero es que las redes... Pero a ver, es que las redes...
Sí, pero es un elemento de trabajo y es un arma también en estos momentos.
Y crea opinión también las redes sociales.
Claro,
sí,
claro.
Y hay mucho seudónimo y hay mucho que esconde su identidad que la lía parda.
Yo con todo respeto, si Javier dice una noticia o la dice Perico Blanquiazul, no sé si existe, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo porque a lo mejor
o como
después...
haya uno,
no.
De entrada hay que creerla.
Bueno,
de entrada. Y después ya veremos la credibilidad mí, del medio que le ha dado, ¿no?
Pero a mí no me ofrece tanta credibilidad Perico Blanquiazul, que no sé quién es. Si es un... O sea, por
un foro.
Un foro. No me ofrece la misma credibilidad que lo diga el señor Javier de Aro o que lo diga Quique Iglesias. No me ofrece la misma credibilidad, como supongo que al club tampoco le ofrecerá la misma credibilidad.
Ya, pero cuando yo puedo entender que cuando te han machacado tanto con el tema y venga y todo lo que haces mal, pues llega un momento que el presidente dijo, y yo no repito que no lo justifico, porque ayer ya lo expliqué mi opinión en ese tema. Pero aquí, por ejemplo, Mieres ha vivido una situación no similar, pero sí que por el tema de las redes sociales, con el famoso tema Stuani, José María.
Y tanto.
Y lo lleva purgando
y,
aún.
Y tengo entendido que lo sigo purgando, menos mal que no
claro.
Veo nada.
Y eso que habló con Cristian, le pidió disculpas,
él
y
lo,
toda la historia,
él lo entendió, me agradeció el gesto de ir a hablar con él.
Bueno, porque a veces
pero bueno, la
directo...
gente sí...
Te sueltas estas cosas, pero bueno,
ya, pero bueno.
Es de sabio rectificar.
Y tanto.
Es de sabio rectificar.
No, yo rectifiqué, pedí perdón, lo dije por redes sociales, lo dije a él en persona, nos dimos la mano, pero hola, se ve que la gente no tiene bastante y sigue...
Pues un poco lo que le pasó al presidente.
Gente que, por cierto, ha llamado rémoras a otros jugadores por redes sociales. Yo no lo he dicho.
Pero yo, como es...
Pero a mí es igual.
Pero hay gente que no, que...
Yo tengo la conciencia muy tranquila, hice mal lo que hice... Pero luego creo que rectifiqué y lo que hice creo que es de lógica, de persona educada y culta y...
No, lo que pasa es que hay gente
si
que...
No,
pero que
ya...
se esconde detrás de un seudónimo, pero que hay grupos, hay foros,
pero
hay que a lo mejor están muy metidos dentro del español. No es una persona que está en su casa solo. Sí que habrá uno que esté en su casa solo y que tenga un seudónimo y que ponga lo que quiera. Pero hay otros que no, que pertenecen a grupos... que generan opinión. Sí. Y esto también molesta.
Pero que normalmente van detrás de un seudónimo, ¿eh?
Sí, sí, claro, nunca dan la cara.
Yo para acabar con este tema de Collet, después de una derrota, como decía Román, bueno, pues que era un partido que nos ilusionaba, que pensábamos, hombre, pues mira, pues hasta el último día con posibilidades de algo, de ilusionarnos, de mantener la ilusión, que me sabe después el presidente cabreado, pues de alguna manera me veo más identificado con él, porque yo también me cabré y la temporada hay que calificarla de buena, evidentemente, faltaría
para
más.
Para mí un 6, luego hablaremos de la calificación.
Sí. Yo también coincido totalmente con el 6, y después si quieres lo argumentamos y tal, pero bueno, un 6 no es un suspenso ni muchísimo menos, es una buena temporada, pero claro, yo tenía la ilusión de que pudiera ser una muy buena temporada, y durante muchos minutos estuvimos a punto de acabar
de
la temporada
52 puntos.
Con una muy buena temporada, entonces que Joan Collet, que además de presidente y trabajador del Español es aficionado y espérico, pues que estuviese cabreado en aquel momento, y yo casi, sin entrar después en valoración.
Ya, lo que pasa
es
que él el cabreo lo lleva hacia otros puntos. Yo entiendo que él esté cabreado.
Yo, de hecho, lo he interpretado desde el punto de vista social.
A ver, yo sí él hubiera estado cabreado diciendo que no entiende, que con un hombre más, tal y cual, no sé qué. Yo no digo, yo lo firmo y lo acepto. Pero cuando ella
por
se va...
Por el goteo de ciertas informaciones
claro,
que a él le ha parecido injusta.
Claro.
Pero puestos a criticar, Román, si hubiese dicho, bueno, pues mira, pues qué bien, oye, pues he intentado hasta el final. Y puestos a criticar, después le hubiesen dicho, fíjate, acabamos de perder la posibilidad de ganar un partido que nos metían 52 puntos y fíjate qué contento está. Claro, puestos a criticar, aquí se critica todo. Y esto de alguna manera es lo que a mí me sabe mal. No, hablo de las redes sociales, hablo del entorno social, que también es entorno. Evidentemente él podía, o tú pues te refieres a lo que profesionalmente te atañe, ¿no? Pero yo lo interpreto desde este punto de vista de socio, de decir, bueno, es que ya está bien, hombre, ya está bien de criticarlo absolutamente todo, y además de una manera enfermiza y por sistema.
¿Sauqué, alguna cosa más?
No, yo como Ángel, yo creo que ya, bueno, el tema ya está hablado, calentón. En un momento dado yo también lo hubiera hecho, como decía él, salió el presidente socio Forofo y ya está. Oye, y ahora pues en cuanto a puntuación, para dejaros ya a vosotros sí, sí, que sigáis, yo mi puntuación es un 7 y también la explico, el 5 evidentemente por la categoría, un punto extra por la Copa, haber llegado a semifinales. Y luego, bueno, somos, en teoría era 250 puntos, de octavo a 12, creemos que hemos quedado décimos.
Sí, sí, décimos con 49.
Hubiera estado mejor octavos, evidentemente, pero bueno, yo le doy al equipo un 7, también por un entrenador novel. Muchas dificultades al principio con una pretemporada mal hecha. Yo por eso le doy un 7 al equipo.
Yo estoy con Vicente.
Bueno, pues nada, Sauqué. Hoy era un día que tenías que estar aquí, pero bueno, ¿cómo va? Sí. Minuto de juego y resultado.
Pues minuto 27, perdemos 3-0.
Pues, ¿no sabes qué equipo es o no aún?
Bueno, yo no lo averiguo hecho. Vale.
Gracias, Sauqué.
De Vicente.
Las 7:51. Dejamos alguna cosa más sobre el tema del entorno y hablamos de Power y primero. Y luego analizamos lo que ha sido. Ah, por cierto, el equipo está viajando ya para Ecuador, que juegan el miércoles a las 2:30 de la madrugada, hora nuestra.
Lo darás en directo, claro.
Sí, pues, hombre, claro, vendré aquí a darlo. No, pero alguno ha puesto que no voy, porque como es el campo de nosotros, el Barcelona de Guayaquil, y ahí no puedo ir.
Lo das por tres.
Lo das por tres. Han dicho, no sé.
Bueno, yo lo digo.
No, me alegro por ellos.
Si los aficionados alguno...
Lo quiere ver.
A las 2:30 lo quiere ver.
Pues nada, ya lo sabe. 7:51, ¿alguna cosa más de este tema?
No, sobre este tema ya nada más. Por ¿Nada mi parte, más? Nada más.
Nada más.
María, nada más.
No, que en esto hablo del club, de la entidad, pues se tiene que apresurar a poner en valor las cosas positivas que se han hecho. Y yo creo que en el aspecto deportivo, que ahora reconduciéndolo un poco a lo que vamos a hablar, pues yo creo que ha sido una notable temporada. Yo le pondría un 7.5.
¿7? ¿Tú 6?
Yo
me quedo con el 6 por el final, por ese último partido.
Tal vez yo diría que por un acto de coherencia con lo que vengo diciendo, claro, toda la temporada.
De no haber llegado a los 50.
Los 50, claro. Decir, hombre, no se puede suspender. Hombre, tú pides 50 y quedan 49 y tal. No, suspender
no. Un
6 es un bien, ¿no? Bueno, pues ahí. Alguien me dijo por Twitter que soy como un profesor de los antiguos que todavía puntúo numéricamente.
No, es que claro, sobre 10. Hace muchos años que dejamos de
si
estudiar.
Si lo trasladáramos a...
Ahora que ¿cómo va? Sobre 20?
A la nota ahora de...
No, Román, tú tienes niños. No sé, tú sabrás cómo va ahora. Pregúntaselo porque bueno, yo no tengo ni idea.
Yo diría pues que...
No es que no ve las notas de los niños.
Sí, sí, pero es que son muy pequeños.
Trasladándolo al sistema actual pequeño, de puntuación.
Párvulos, pocas notas se pone.
Que progresamos adecuadamente.
Yo le voy a... Mejorar. Y un 8, si hubiéramos llegado a los 52.
Y, yo no debí,
y ya un 9, 10, ya cum laude casi, si nos hubiéramos metido séptimos.
A ver, yo argumento este 6 porque para mí no es ninguna buena temporada pues no llegar a 50 puntos. Lo digo porque, bueno, es mi manera de pensar, que yo respeto todas la de los demás, ¿no? Para mí es el discurso de la tristeza, lo de la permanencia, lo de tal, que, por cierto, tristeza no, porque deben estar la mar de felices, porque el que aspiraba a quedarse en primera división, pues fíjate, les hemos sacado 14
claro,
puntos del descenso, nos hemos quedado. O sea,
falta de 9 jornadas, estábamos salvados, ¿eh? El día del empate del Elche, con 35 estábamos salvados. Por lo tanto, todos los que aspiraban a no bajar de categoría, fíjate, pues, lo habrán pasado mal al final.
En la penúltima jornada le sacamos ya 14 puntos al descenso. A los 35 puntos se ha descendido, pues teníamos ya 49. Fíjate qué felices somos.
17 puntos le llevábamos a la zona de descenso antes del partido del Celta.
Antes, bueno. Entonces, claro, estamos hablando un poco en tono irónico, en tono de humor, porque a mí esto la verdad es que ni me motiva ni me deja de motivar. Yo prefiero pues que alguien me siga vendiendo el humo de la ilusión. Yo me apunto al carro de la ilusión y prefiero el humo de la ilusión que el...
Pero es que, Ángel, no es un humo de ilusión, pero una ilusión realista. Realista, porque...
El término humo se ha utilizado muy
de manera... realidad. Es una realidad un equipo que al final acaba décimo, que en la última jornada está luchando aún por el séptimo puesto, que ha llegado a ser semifinalista de Copa del Rey. Tú no puedes catalogar humo ni ilusión que no existe. Claro, si tu objetivo es no bajar de categoría, porque con el entrenador Nobel que tenemos, porque estos jugadores en cualquier equipo no los tiene ni de titulares,
bueno, pues dices, oye, pues fuera ya. Y tal. Dices, es que somos los únicos que no hemos gastado un duro en fichajes, pero no, te das cuenta que es, bueno, pues lamentablemente es la realidad.
Claro,
pues es la realidad del fútbol
español. El Granada se ha gastado más dinero que nosotros, 3 entrenadores. El Córdoba, 3 entrenadores, más dinero que nosotros.
Y el Almería también.
El Almería.
3 entrenadores.
¿Qué va a hacer el amigo de Ángel Sánchez Bergadá?
Pues en breve vendrá a Barcelona.
No puede, no, aquí no puede venir.
Sí, ha de venir. Claro,
pero aquí no aquí puede venir.
Aquí tiene que volver porque es...
Aquí...
Su novia creo que va a abrir una tienda de cosmética
peluquería
aquí en Barcelona.
Sí, tiene que volver y hablar con el Español. Es,
yo creo que, habla, es, que no hablarán.
Es jugador,
pero no hablarán.
Es jugador del Español. Bueno, lo publicaba... Es jugador del Español.
Yo creo que este personaje... Queda... A las 4 de la madrugada para que no lo vea nadie.
Le quedan dos temporadas y ya te y la reunión será que llegará y dirá que no quiere, que él no quiere.
No, pero la Almería, y yo he escuchado unas declaraciones del director deportivo de la Almería diciendo que
no han sabido aprovechar.
Bueno, porque se lo queden otro año más.
Claro, que lo sigan rodando.
Claro que lo sigan rodando.
Tenía una opción de compra en Almería también.
Pues se vaya al Congo.
Que no la va
claro, en segunda división.
No va a seguir teniendo Almería. Él pues buscará un destino o bien en Francia o bien en Inglaterra o bien si tiene algún
club aquí,
va a tener la suerte de que Sergio estará en Qatar y entonces podrá entrar él. O como lo vea Sergio pasar por la falla de la ciudad deportiva, hablo de Sergio García, acaba en globo este.
No,
y acaba colgado en el la publicidad ya que hay encima de uno de los campos.
Publiqué ya hace unos días que
pone mira.
Que Carlos mira es.
No lo publiqué sé. Hace unos días que él ve imposible volver a jugar en el,
imposible,
en el Español
imposible.
Y tampoco la afición lo quiere ver. ¿No? O te tienes que retratar sobre todo porque ya... Y desde el club lo saben, porque un jugador que dice por activa y por pasiva ciertas cosas... La lástima es que podía haber estado en el Stade de Reims, que ofrecía 3 millones de euros.
Hace 2 años.
Y no quiso ir.
Bueno, porque la aspiraba a jugar en Champions.
Claro.
Yo volviendo al tema notas,
sí
que se utilizan los números aún.
¿Se utilizan?
En los que son exámenes que no son de evaluación se utilizan. 8, 8 y medio, 7, 7 y medio. Te lo digo porque yo tengo 2 hijos y están en edad...
Uno
en bachillerato. Y las notas...
¿El 5 se ha aprobado aún?
Sí.
¿El 6 es bien?
El 6 es bien.
¿Y buena,
7
buenas
y 8 notable?
No. Esto ya son las notas de evaluación. Sobresaliente, notable...
¿Buenas notas o no? Estudio...
Bueno, ha bajado un poquito el pistón.
Eso, claro, como tú te
como
has
el equipo,
te fuiste
final.
A México, no, se fue a México.
Ahí está.
Entonces han pasado de ambas.
Por cierto, ayer te conté 3 euros, ¿eh? Clink, 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 clink.
¿A 3 euros? Pues yo llevo ya 3 o 4 hoy.
Vamos.
Las 8 menos 3, una pausa. Seguimos con la tertulia de Cafés Novell y escuchamos a Rafa Entrena hablando del tema del sponsor del estadio del Real Club Deportivo Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Para las 8, antes de hablar del tema Powerade, Román, hay que justificar el 7 y medio que te hemos dejado ahí a medias, porque
claro.
El mediático se ha puesto a hablar.
Claro, pon un 6, yo pongo un notable.
Yo 6, Ángel 6.
Yo un 7.
7, Vicente un 7, tú 7
y
medio.
Yo 7 y medio, yo soy espléndido.
Justificación.
Falta ese medio punto de los
7 medio punto. No, yo explico, yo creo que la liga es un 6 y medio y lo justifico la siguiente forma. Es la tercera mejor puntuación de los últimos 15 años.
Con Valverde y Pochettino.
Sí, pero es el primer año de Sergio, con los problemas que eso implica, también de adaptación, de a la categoría, de gestión del vestuario, de y más cosas internas, que yo creo que lo ha solventado muy bien. Sobre todo, también le doy mucho valor a la evolución que ha tenido el equipo desde un principio hasta el final. Sobre todo veo una evolución muy positiva, que creo que esto es ilusionante de cara a la próxima temporada. Y sobre todo que no ha habido, como en los últimos años, una vallada. Claro, ¿no? El equipo ha demostrado que puede y debe luchar hasta el final, a pesar del epílogo agridulce que tuvimos en Balaídos. Y luego, esto un 6.5, y luego después el punto, yo creo que por la Copa, que si bien ha sido decepcionante, pero no es lo mismo, por ejemplo, eliminar al Alavés, que si hubiéramos eliminado a tres segundas, pues diría, pues la Copa era normal llegar a semifinales, pero no, es que por el camino nos hemos deshecho del Sevilla y del Valencia. Cuarto y quinto clasificado.
Y equipo que mañana juega la final del Europa League.
Nos olvidamos de eso y fueron eliminatorias mayúsculas. Yo recuerdo como aún se me ponen la piel de gallina.
Los pelos de punta.
Sí, no, recordando esos cuartos de final con un Sánchez Pizjuán a reventar. Sí, sí. El equipo ahí demostró una categoría impresionante y yo me quedo con esto. Y que podía haber sido más, seguramente, pero yo creo que es y luego después la inversión que se ha hecho también en fichajes. La inversión, que yo creo que el mayor acierto que se tuvo el pasado verano fue en aguantar a la mayor parte de los jugadores importantes. También, hablando un poco de rumores, de informaciones, parecía que se iba a vender a Kiko Casillas, renovó, parecía que se iba a ir Sergio, continuó y renovó, parecía que se iba a ir Víctor Sánchez, continuó y renovó. O sea, sí, el Español es un club vendedor, pero a veces parece de tanto repetir una tendencia, pues...
El único jugador que se vendió fue David López.
David López, y bueno, y después Eric.
Bueno, Eric, pero fue mitad de temporada.
Y a mí la ilusión que me da esta temporada me ha ilusionado esta temporada a mí. Y yo espero que no sea una gota en el desierto, sino que sea la primera de muchas para el año que viene ya. No pensar en los en la permanencia, sino en decir, oye, hay que mejorar la liga pasada. Y hemos hecho 49, tenemos que ir a más de 49.
No, o la puntuación. La puntuación, el puesto. Si
mejorar, no.
Superar la,
yo creo que hay que olvidarse.
Superando la puntuación superas teóricamente.
Sí,
la...
pero yo sobre todo diría, oye, 50 puntos para arriba. Y si los jugadores quieren una prima en los técnicos, es muy bien. Este año habéis hecho 49, a partir de 50... de 50 para arriba, primas y por objetivos. Y yo creo que eso es ser realista con la inversión, que también ha sido de 0 euros, y con la posición que tiene el club por presupuesto y tal, son esos 50 puntos.
Las 8 y 3 minutos, antes de hablar del tema Powerade, a esta hora de la tarde-noche, Perarnau está mucho más cerca de renovar que de marcharse. A esta hora de la tarde.
¿El entorno?
El entorno. Pero Arnau está más cerca de seguir que de marcharse. Ayer no, hoy sí.
La decisión...
Se quedará, ¿eh?
La decisión está en la cabecita, pero Arnau...
Bueno, yo creo que también un poco en el saber hacer el presidente para...
También, pero quiero decir que la decisión final la tiene pero Arnau. O sea, o aceptas o no.
No, pero
está
bueno.
Está claro que los dos quieren, ¿eh?
Ya, pero ha habido, ha habido un cambio también en el...
A ver, que...
De la primera... Por cierto, que Perarnau tiene representante, ¿eh? Que es Mágico Díaz. Que antes no... Antes estaba solo. Tiene.
Pues no tenía.
No tenía, pero ya. Ahora, el tema este lo está llevando Mágico Díaz.
Pues esto es de hace poquísimo.
Poquísimo, unos días.
¿Unos días?
Unos días.
Porque, bueno, no hace falta...
Decir nada.
Descubrir intimidades aquí.
Es verdad, hace unos días.
No, es verdad. Sí, sí, sí.
Antes dice, no, es que Perarnau no negocia solo. No, ya no negocia solo. Su representante ahora es Mágico Día. Bueno, las 8 y 5. Tema Powerade. Ya expliqué ayer un poco el tema personal mío de Powerade. Que desde octubre a mí esto me olía a chamusquina, por lo que me estaba pasando a mí con el famoso Philip. Y bueno, hoy el periódico ha sacado una noticia que es un escándalo, que es una estafa piramidal absoluta de alguien, que teóricamente es el famoso Philip este, que ha afectado a mucho taiwanés, mucho chino, que han invertido mucho dinero y que al final lo han perdido ese dinero. El propio Philip Capel dice que él también invirtió y lo ha perdido. Pero la historia es que en el mes de enero este personaje abandona las oficinas de Powerade en Barcelona, que estaban o estaban en la Diagonal, donde está Marca. No sé si es el de al lado, el edificio de Caja Madrid, que ya no es Caja Madrid, que es Bankia.
Donde estaba antes Marca.
Donde estaba antes Marca y que hay un Starbucks allí. Pues un día deciden marcharse. No solo deciden marcharse, sino todo lo que tenían del Español lo tiran. Bueno, no lo tiran, sino la empresa de mudanzas, si me permite la empresa diré cuál es, se queda con el famoso cuadro del día. ¿Ustedes se acuerdan el día de que se presenta en sociedad en el estadio esta empresa, que hay fuegos artificiales, música, jijijaja? Y hay una fotografía, el equipo que ese día juega, se hace la foto y debajo está el nombre del sponsor. También el Español le regala a este personaje o a la empresa una camiseta con la firma de los jugadores. Pues los quería tirar. Y la empresa que le hace de la mudanza le dice, oye, esto que no lo quedamos, no lo, me gustaría quedarlo, ¿lo quieres tú? Dice, no, esto no me sirve para nada, no lo podéis quedar. Mes de enero. Así que yo ha hablado Rafa Entrena y ha explicado lo siguiente sobre la situación de Powerade, porque recuerden además una cosa importante. Powerade ha pagado al Español hasta diciembre del 2015. Es decir, la media temporada que viene está pagada. Por lo tanto, el Español, si no pasa nada, si nadie de algún sitio, porque ¿cuál es la cabeza visible ahora de esta empresa? Pues no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. No pueden retirar el nombre. Claro, el nombre está ahora marcado y tachado de una manera negativa que puede influenciar en el propio nombre del Español. Claro, estás llamando a un estadio a alguien que ha estafado. Es la realidad. Y por lo tanto, pero el Español no puede quitar porque sí el nombre, porque han pagado hasta el 2015. Lo que sí que el Español tiene libertad es de poner un nuevo sponsor en la camiseta. El año que viene no habrá ese sponsor aquí.
Habrá otro.
Ojalá encontremos otro. Pero claro, repito, el nombre del estadio, hasta que no se solucione todo el tema jurídico, no se puede quitar. Y más si ellos ya han pagado hasta el 2015. Repito que esta es la historia. A partir de ahora pueden pasar muchas cosas. Hoy ha hablado el portavoz Rafa Entrena, explicando a los medios de comunicación, lo ha hecho también en Sportscope, hemos sacado dos extractos de esta entrevista, cómo está la situación de Powerade con el Español, recordando también que el Español ha ganado o ha cobrado ya 8 millones de los 35 que en un principio se iban a pagar a lo largo de los 7 años. Pero el Español, de verdad, en este caso, ha sido también, bueno, pues entre comillas engañado, pero afortunadamente ha ganado un dinero porque cobró por anticipado. Rafa Entrena.
Es decir, nosotros a de fecha de hoy hemos cobrado casi 8 millones de euros de Powerade España. Por lo tanto, la primera cuestión sería decir que desde el punto de vista del Español a nosotros no nos han estafado. Lo que hay ahora mismo es un incumplimiento de compromisos de anticipos de la temporada que viene. Y como consecuencia de estos incumplimientos, nosotros hemos ya interpuesto las demandas civiles pertinentes en reclamación de ese pago.
Y por supuesto, dependiendo de todo lo que pase, el Español, si se ve afectado el nombre del club, está claro que tendrá que llevarlo a tribunales. Aquí hay que ponerse siempre, en este caso, a favor del club, que el club, pues bueno, pues se ha visto metido en una situación un poco extraña y alguien tendrá que dar la cara de los otros, si es que la quieren dar. Pero bueno, pase lo que pase, espero que se pueda solucionar por el bien del Español, porque esto se tiene que acabar definitivamente. Pero si el nombre del club sale dañado porque alguien ha jugado con el nombre del club para el tema de las inversiones, el Español tomará sus medidas.
Nosotros hemos de ser muy cautelosos porque, por un lado, desde luego, hemos de proteger la imagen de la entidad, pero también sus intereses económicos, porque claro, si esta empresa al final resulta que es viable o hay alguna sucesión de empresa, nos pueden decir que usted ha cobrado, me parece que son unos 3,7 millones de euros, por algo que no ha prestado. Lo que sí te digo también es que si se confirmara que hay algún tipo de estafa y que se ha instrumentalizado la buena imagen del Español para perjudicar a terceros, nosotros también nos personaríamos y haríamos las acciones pertinentes con toda la contundencia posible.
¿Qué valoración se puede hacer de la alegría de hace un año a lo que ha pasado con este grupo?
Yo debo reconocer que cuando tú aquí decías el estadio de Cornellà del Prat y ¿por qué no dices el estadio Powerade? Reconoció, es que pues que era una, no sé, algún capricho tuyo, alguna
bueno,
historia.
Gracias,
pero al final, pues bueno, pues parece ser que no era un capricho.
No, yo conté que yo veía algo raro y que me estaba afectando a mí a nivel personal con esta gente, y por lo tanto yo no tenía. Y eso que de parte del club me decían, oye, que tú tienes que decir el nombre del estadio porque nos pagan a nosotros. Bueno. Pero a mí no me pagaban. A mí ellos se portaron como unos cacharreros. Y por lo tanto yo no tenía que hacerlo. Y mira, al final...
Bueno, el tiempo va confirmando,
claro,
pues que al final
el
era...
El tiempo pone a cada uno más... en su
eso, sitio. Un respeto para los cacharreros, ¿no?
Bueno, con cariño, porque yo tenía chatarrería Manuel Vázquez,
sí,
también.
Sí, sí, buena gente.
Buena gente, sobre todo él.
Buena gente.
De su hija no puedo decir lo mismo.
Bueno, buena gente. Y nada, pues esto de...
No,
de...
claro, aquí las cosas como son. La palabra...
Por supuesto.
Y ya está.
Por supuesto. Y parece ser pues que estos señores chinos no han cumplido con su palabra, por tanto los que quedan mal son ellos. A mí me gustaría que quitaran cuanto antes, cuanto se pueda, legalmente se pueda, el nombre de la camiseta, porque...
El nombre de la camiseta, por lo que está, olvídate ya.
Pasando, pues, por lo que está ocurriendo...
Ya está. El año que viene no se llevará. Es... El problema es el estadio.
Claro, claro. Pero bueno, pues siguiendo con lo que decíamos antes, si lo hacemos todo bien, todo mal o todo regular, hombre, pues la verdad que tratar con unos personajes así, realmente complicados y pues de reputación, pues parece ser que más que complicada, asegurarnos el pago hasta diciembre del 2015, pues me parece una buena gestión de marketing del Español en este caso. Porque la verdad es que si hubiésemos fiado, bueno, pues ya me lo pagarás el año que viene, o vamos a ir a temporadas vencidas, pues a lo mejor, o lo peor en este caso, pues no hubiésemos visto ni un duro, ¿no? Así que, bueno, cada cual, como dices, pone a todo el mundo en su sitio, y a estos señores chinos, pues parece ser que la sociedad y el tiempo les va poniendo en su sitio, es decir, donde les corresponde. Y cuanto más lejos del Español, por lo que estoy viendo y leyendo, pues mejor.
A ver, también ahora tampoco nos hemos de sumar todos a ser ventajistas. Yo sabía esta historia porque me la habías explicado ya hacía meses.
Sé que tú en 10 de octubre, igual que Pedro, me estás enviando un...
Ya me la habías explicado.
Que algo había raro ahí.
Y a ver, cuando presentaron el patrocinio... Dices, puta, Powerade, estos a qué se dedican, empiezas a mirar, de gaming, de tal. Tampoco no. Dices, bueno, pues una empresa nueva creación, tampoco no decías.
No, pero como habían. ¿No? Patrocinaban al Everton, al Fulham también, es que, en su momento.
Es que.
La Premier patrocinaban a dos.
Patrocinaban al Everton y al Fulham. Y por aquí venía que siempre la credibilidad. Claro, después piensas y dices, bueno, pero han patrocinado hoy en la Premier, que allá lo controlan. Claro, y entonces la psicología humana funciona un poco así. Oye, si, y a los taiwaneses supuestamente y chinos estafados supuestamente, pues también le ha funcionado. Oye, si patrocina un equipo de la Liga Española, claro, la imagen de la Liga es muy potente, ¿no? Madre, ostras, pues serán serios, ¿no?
Claro, es una empresa seria.
Y eso lo utilizan supuestamente para ir cogiendo el dinero de inversionistas, la estafa piramidal, lo de Pochi, como se dice, ¿no? Los que están los primeros van pagando los segundos, y así.
Exacto.
Los de abajo van pagando a los de arriba.
Claro.
Y entonces, a lo mejor, la cabeza pensante de todo esto, pues dice, pues si captamos estos clubes y les pagamos este dinero, pues claro, les tenían que pagar, pues si no dirían, oye, ahí fue listo el Español, por lo que ha explicado Entrena.
Claro.
que dijo, oye, como es una empresa nueva creación, una startup, oye, me pagas por adelantado por lo menos una parte, porque imagínate el ridículo si dices, no, acaba la temporada o lo de la mitad de la temporada que queda me lo pagas al final, te quedas,
claro, ellos iban pagando de los inversionistas que les iban dando dinero. Claro.
El ridículo hubiera sido mayúsculo, como aquellos árabes que querían comprar el club, ¿no? Que se habían disfrazado y todo eso. No sé.
¿Era el tema este como está de...?
Era un brasileño, un camarero brasileño.
Era un camarero brasileño. Sí.
De patrocinadores de cara al año que viene y todo eso, ¿cómo está el tema?
Pues no lo sé.
Los americanos famosos.
Eso es un grupo de inversión. Eso no se sabe. Hombre, el presidente estuvo en Emiratos y parece que de ahí se puede sacar algo, pero claro, ahora hay que buscar un sponsor para la camiseta si se encuentra y luego solucionar todo el tema del nombre. Claro, es que el nombre...
Pero es que el nombre tiene difícil solución
hasta el 2015.
A medio plazo.
Hasta diciembre de este año.
Diciembre, tú mínimamente hasta de diciembre del 2015 tendrás que aguantar y luego después que un juez te dé la resolución. Tampoco no podrás quitar así como así, que es lo que venías a
explicar. Lo que pasa es que el problema es saber... ¿Y con quién negocias ahora?
Y sabes, sí, eso uno. Y dos, y el problema que yo también veo